soy aquí.
Le molesta que la piropeen. Le indigna y se siente insegura. Hay quien dice que el piropo es una costumbre, que dizque es el ingenio del mexicano. A ella se le hace agresivo, no ingenioso, que le digan si está buena o no y lo que se les antojaría hacer con ella. Pues, ¿qué derecho creen que tienen? Y menos que Pepe lo vea y crea que es normal y se vale. Mirna averiguó que en México, 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas sexualmente en el espacio público. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El piropo es una de las agresiones más comunes, un gesto o acto verbal de connotación sexual no solicitado. Claro, piensa Mirna. ¿A esos tipos quién les ha pedido su opinión? Lo más usual es que hombres desconocidos agredan a mujeres jóvenes. Mirna entiende, es un acto de poder. A ella le atemoriza, a ellos les hace sentir muy hombres en frente de sus amigos.
¡Ay, ay, ay, mamacita linda! ¡Sí, como lo venés, lo bates! ¡Qué sabroso chocolate!
Mientras esperan para cruzar, Mirna acaricia el fleco de su hermano. Le gusta. En cambio, los piropos no son gestos dulces ni amorosos con los que las mujeres se sientan felices, sino inseguras, sexualizadas, intimidadas. Son actos de machismo. ¿Cómo enseñarle a Pepe que aunque los tipos se rían, eso no es chistoso?
¡Qué bruta! ¡Mira nomás qué chamorro tan lindo! ¡Y qué cuerpo, mano! Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada.
Invisible. Invisible es el piropo como forma de violencia. Por eso se puede convertir en algo más grave. Y es que violencia no solo es el golpe que deja huesos rotos. La violencia simbólica de piropos, chistes, memes, rolas, también es agresión contra las mujeres. No está padre, piensa Mirna, que los chavitos vean eso como normal. Llegan a la casa, por fin. Pepe va corriendo a buscar su gorra mágica. Le dice a Mirna que le urge volverse invisible. A mí también, contesta ella. A mí también. Un guión de Nuria Gómez con información de Patricia Piñones, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos. Le saluda Ángel Figueroa.
Radiosfera, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM.
Escríbenos a cienciaunam@unam.mx.
Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
IMRIT. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro señales, de las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana me encanta la idea de compartir tiempo con usted, de conversar, de construir este puente que viaja a través de las ondas hertzianas en el 102.9 FM y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Y por supuesto, gracias por el favor de su atención desde este momento y hasta las 15 horas, hasta las 3 en punto. La señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, Héctor Vargas en los controles técnicos y un servidor semana a semana trayéndole lo más importante, lo más destacado del sector educativo. Gracias, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de la señal de radio en AM y FM, pero también a quienes lo hacen desde nuestra página oficial en www.imryt.org, nuestra dirección electrónica. Le invitamos a que por favor ingrese para conocer detalles sobre las noticias, los podcasts, el archivo histórico, por supuesto, las señales de radio y televisión en vivo. Le invitamos a que comparta con nosotros toda la información que tenga. Si usted también a su vez conoce algún hecho, algún acto, alguna cuestión importante, por supuesto, nuestras vías de comunicación. Recuerde usted, 777-243-6201 y el 777-243-6202. Esas son nuestras líneas telefónicas. Hagamos uso de ellas, fortaleciendo, como siempre, por supuesto, el tema educativo, la vinculación, el acercamiento, el intercambio de experiencias, ideas, el trabajo coordinado entre padres de familia, docentes y la comunidad en su conjunto. Le quiero platicar que el día de ayer se llevó a cabo en la escuela primaria Narciso Mendoza del municipio de Cuautla, la heroica e histórica capital del estado de Morelos, una actividad importantísima, la entrega de insumos para planteles de educación básica en todo el estado. En ese acto, por supuesto, la presencia del señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien encabezó este banderazo de salida de los materiales y los insumos. Se están distribuyendo cerca de 6 millones de cubrebocas, cientos de miles de litros, tanto de cloro como jabón para manos, como detergente en polvo y muchos otros artículos de limpieza más para poder asegurarnos de estar protegidos en los entornos escolares, en los planteles educativos. Importantísima esta acción, ya le decía yo, encabezada por el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En el acto estuvo, por supuesto, el secretario de Educación, el maestro Luis Arturo Cornejo La Torre, y el director general del Instituto de Educación Básica, el maestro Eliasín Salgado de La Paz, quienes, por supuesto, hablaron al respecto. El director general del IEBEM agradeció la entrega, el compromiso, la importancia, la relevancia que le dio el gobernador del estado a este hecho, a la entrega de estos insumos, que vaya que hacían mucha falta en los planteles educativos, y por supuesto refrendó el compromiso del magisterio morelense por trabajar de manera conjunta en torno también al gobierno del estado para colaborar, para coadyuvar en la estrategia de combate al la COVID-19 en todo el estado. También lo dijo de manera muy clara: las escuelas son el lugar más seguro para las niñas y niños en este momento de pandemia. Y lo dijo así debido a que los protocolos de sanidad se están desarrollando en cada una de las 1,300 escuelas que en este momento participan dentro de la estrategia. Y también lo dejó muy en claro, dijo, son 639 planteles que están siendo intervenidos por parte de Obra Educativa, de la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección General de Obra Educativa y también la Dirección General del INEIEM. Entonces, importante que en este momento los planteles que no cuentan con las condiciones físicas o de infraestructura necesarias para continuar con las actividades académicas presenciales seguirán trabajando a distancia hasta que no existan las condiciones pertinentes. Así que esa tranquilidad, esa certeza pueden tener las madres y padres de familia con respecto al tema de los insumos. Y pues vaya que fue un acto interesante en el que, ya le decía yo, estuvieron diferentes autoridades, participó una madre de familia quien también a su vez agradeció al gobernador del estado, estuvo el director del plantel, a quien en ese momento, durante el acto, se le hizo entrega del paquete que él podrá implementar dentro de este plantel. Recibió, por supuesto, muy contento, un paquete amplio de insumos que en los próximos días podrán ser utilizados para beneficio de las niñas y los niños del estado de Morelos. Cerca de 362 mil estudiantes que en este momento están acudiendo de manera presencial a las aulas, así lo señaló el director general del IEBEM, quien también detalló que en promedio las escuelas de Morelos están al 75% de su capacidad, debido a que todavía existe un porcentaje reducido de madres y padres que continúan trabajando a distancia con sus hijos desde casa, como ya lo decíamos en muchas de las ocasiones, debido a que su plantel, su escuelita, todavía no ha podido abrir. Sin embargo, se comprometieron las autoridades educativas a buscar los mecanismos y las condiciones para poder reactivar las actividades, valga la redundancia, para reactivar las clases de manera presencial en los próximos días. En los primeros días de diciembre estarían probablemente entregando estas obras. De hecho, hoy el maestro Yalcín Salgado se reunió tanto con el titular del INEYEM como el de Obra Educativa para fortalecer esta parte, para buscar la manera de eficientar y sobre todo para brindar la certeza necesaria en este sentido y que ya las niñas y niños de todas las escuelas del estado puedan regresar porque así lo necesitan, porque así lo requieren a las clases de manera presencial. Muy bien, le quiero platicar un tema importante y sobre todo agradecer en la línea telefónica que nos acompañe la maestra Elizabeth Cortés García de la Mesa Técnica del Departamento de Educación Especial, quien nos viene a compartir información valiosa sobre la conmemoración del Día de las Personas Sordas, el Día de la Discapacidad y el 42º aniversario de Educación Especial en el Estado de Morelos. Maestra Elizabeth, muy buenas tardes y bienvenida a esta su casa, Zona Escolar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de que nos den este espacio, de poder compartir todo el trabajo que Educación Especial hace con todo el auditorio y con toda la gente que te escucha. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra. Pues nosotros agradecidos de que nos pueda obsequiar este tiempo al aire para reflexionar, para hablar acerca de todo lo que es importante en el sector educativo. Educación Especial, en específico, nosotros siempre buscamos brindarle un espacio preponderante porque vaya que es necesario trabajar desde todos los ámbitos en el fortalecimiento de la inclusión y es parte de lo que ustedes también están desarrollando desde Educación Especial. Cuéntanos.
Exactamente. Rojo. Yo creo que este tipo de apertura y de espacios son necesarios, importantes para tratar de normalizar esta cuestión de la inclusión y que deje de ser una moda y que sea una forma de vida, ¿no? Que es lo que buscamos. Efectivamente, el Departamento de Educación Especial, que bueno, está dirigido por la maestra Ana Lilia Carnaya Díaz, pues está haciendo está llevando a cabo varios proyectos con el fin de promover la inclusión de los alumnos que atendemos. Justamente hoy acabamos de llevar a cabo un evento en colaboración con la universidad a través de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, que dirige el doctor Eliseo Guajardo, justo en la celebración del Día Nacional de las Personas Sordas. Fue un evento sumamente emotivo, pero además un evento muy interesante que nos dejó mucha enseñanza. Se le dio voz. Voy a ponerlo en estos términos, Rodolfo, se le dio voz a las manos de las personas sordas. Se habló de todo lo que ellos han logrado, e incluso de las barreras que han tenido que pasar, sí. Pero que al final del día, en este trabajo de colaboración de padres, de familia, de escuelas de educación básica, universidad y ellos mismos, pues han podido hacer inclusiones educativas, egresar de licenciaturas, egresar de nivel medio superior, tener un empleo. Y bueno, nuestros alumnos, ¿no? Que a nosotros nos toca, que son los alumnos de básica, que se están formando y que están pues apuntando hacia la inclusión educativa, que no se queden sin poder llevar a cabo los sueños que tienen, ¿no? Decía una chica, Mi sueño es tener una carrera y por qué no llevarla a cabo con los apoyos que son necesarios darles. Así que terminó este evento en el auditorio de la Biblioteca Central y fue la verdad un acto muy interesante y sobre todo te decía de mucho aprendizaje escucharlos a ellos y entender más o menos lo que les va o lo que van necesitando para nosotros como sociedad, pues irles dando toda esa oportunidad, ¿no?
Maestra, preguntarle, porque sí es importante entender también las razones, ¿por qué existe todavía este miedo, esta sobreprotección por parte de los padres de familia de acercarse a los servicios educativos, de educación especial en la entidad y a nivel nacional, por supuesto, de parte de los papás y las mamás que tienen miedo de que sus hijos vayan a la escuela, sus hijos con discapacidad que se acerquen a la escuela? ¿Por qué todavía existe o este tabú de decir, bueno, pues es que mi hijo no va a poder conseguir empleo, ¿para qué va a la escuela?
Fíjate, Rodolfo, que yo creo, bueno, tiene que ver en primer lugar con una cultura, ¿no? Con una cultura que no la habíamos atendido desde la inclusión. Me parece que tenemos todos parte de responsabilidad en este miedo de los padres, porque al final del día la discapacidad se ha caracterizado o la han caracterizado por un grupo de personas que no han tenido las oportunidades que requieren. Entonces, creo que es el miedo a la discriminación, el miedo a que no los atiendan debidamente, incluso pues en situaciones anteriores a esta parte de excluirlos, ¿no? Entonces, justo este tipo de trabajo y este tipo de entrevistas, Rodolfo, es darles a conocer a los padres que tienen que ir rompiendo con estos miedos. Ir confiando en autoridades, en instituciones, y que además tienen que ser parte también ellos de esta construcción, porque muchas cosas, como tú bien decías, esta sobreprotección, pues a los mismos chicos los hace sí. Que su funcionamiento no sea, por ejemplo, una persona sorda, pues solamente no escucha, pero todo lo demás lo tiene en el mismo desarrollo, a veces mucho más desarrollado que nosotros. Entonces es ir rompiendo y se entiende, ¿no? O sea, a veces necesitamos estar en los zapatos de ese tipo de padres y de esas familias, pero creo que el miedo viene de que no ha habido las oportunidades necesarias, llámese en un trabajo, incluso en escuelas, ¿no? Entonces, también ahorita sí. El trabajar de manera colaborativa con educación básica en escuelas regulares, pues permite que estas brechas vayan cerrándose y los papás vayan teniendo más confianza en nosotros, ¿no?
Ahora, ¿qué decir de este tema de la condescendencia social en muchas de las ocasiones, de este tema del, ay, es que es sordito, ¿no? O son los sorditos, les llaman, ándele, pobrecitos, cuando son personas que tienen capacidades maravillosas, extraordinarias, que son personas que aportan también a nuestra sociedad, son miembros que merecen respeto y que tienen derechos.
Finalmente, te decía yo de esta normalización de la inclusión.
Sí.
Estamos muy acostumbrados al pobrecito dale, ¿no? O pobrecito ayúdalo. Y no, una de las de los objetivos que tenemos en educación especial es visibilizar la discapacidad desde el qué pueden hacer, qué son capaces de hacer. Te puede sorprender, por ejemplo, estamos en Resiliente con inclusiones laborales en la cafetería Resiliente con chicos que te están atendiendo, que te están sirviendo un café, que te están preparando un café con una máquina que en personas sin discapacidad, me incluyo, no sabría manejar, por ejemplo, ¿no? Entonces, están dándonos una muestra, o sea, ellos necesitan que les den oportunidades, no que les den las cosas hechas, ni que les den consideraciones en esta condescendencia que decía, sino tratarnos como iguales y darles las mismas oportunidades. Claro, nosotros nos volvemos, hoy decía un panelista, nos volvemos discapacitados los que no manejamos la lengua de señas al final del día para ellos, ¿no? Entonces, la inclusión es una responsabilidad de atender de ir eliminando las barreras, llámese de lenguaje, de escritura, de conducta, de prácticas, porque al final del día todos somos iguales, o sea, una discapacidad no te hace distinto.
Ahora, es importante destacar lo que nos dices, maestra, sobre todo porque en México, de acuerdo con cifras del INEGI, cerca de 5,739,270 personas presentan discapacidad, en el caso específico de sordera, y más del 13.5% nacen de hecho con ella. y alrededor del 25% tienen algún grado de la enfermedad o es causada por algún accidente, ya puede ser inclusive, y vale la pena también destacarlo, no necesariamente son personas que nacieron con sordera, sino que probablemente, no sé, su avanzada edad incluso las relega hacia ello o las, es un efecto que tiene este padecimiento, esta condición, y que en muchas de las ocasiones los obliga a ellos relegarse propiamente o incluso la propia familia los excluye en las reuniones, en las fiestas, en los acercamientos que tienen, y de pronto también ellos empiezan a vivir este proceso de aislamiento autoimpuesto o impuesto en el mismo seno familiar.
Exacto, fíjate que esto es muy importante y esto tiene que ver con empoderar a la familia en ese sentido. Hoy sí. Veíamos el video de una alumna del CAMP 7 justamente y la mamá narraba su experiencia y dijo, me fui a un curso de lengua de señas y ahora puedo platicar con mi hija, me cuenta cómo está en la escuela, la voy a apoyar en ella, tiene intenciones de estudiar computación. Entonces, el tema es que la familia también vaya haciendo su esfuerzo por adaptarse a las necesidades de los hijos. Cuando la familia está empoderada, cuando la familia tiene una fortaleza con respecto a esta discapacidad, ya sea de nacimiento adquirida, pues lógicamente es como tú vas a proyectar, ¿no?, esta parte de tu hijo, como tú vas a pedir que se vaya abriendo el espacio para ellos, y la familia creo que juega un papel muy importante, pero creo también que los padres de familia hoy están en otro momento, sobre todo los chicos que están en básica, porque no nada más es trabajar, por ejemplo, la lengua de señas con los alumnos, sino es abrir un taller para los padres,
claro,
hacer que los padres también estén en la misma sintonía que sus hijos, porque esto es uno de las barreras. Bueno, en ese sentido hay padres que no manejan lengua de señas, imagínate qué hacen con un hijo sordo, ¿no? Eso creo que es el primer paso para que ellos puedan entender primero a sus hijos,
sí,
y después ir, pues sí, al final del día derribando las barreras que se puedan presentar culturalmente, ¿no?
Y ahora, también valdría la pena ir analizando, ir empujando, ir gestionando la manera en que dentro de las escuelas las niñas, los niños y los jóvenes aprendan también lengua de señas mexicanas. En este caso, ¿por qué? Porque depende de nosotros que las nuevas generaciones den un paso o den más pasos hacia adelante en cuanto a cerrar esta brecha de la inclusión con las personas sordas. En este sentido, el Departamento de Educación Especial, ¿hay acercamientos por parte de padres de familia interesados, de algunas escuelas, o qué pueden hacer para incentivar que la lengua de señas se vaya popularizando dentro de nuestras planteles para nuestros niños y niñas?
Fíjate, Rodolfo, que sí existe toda la disposición por parte de, en este caso, Educación Especial, para ir haciendo estos acercamientos. Justamente ahorita lo que estamos tratando es relacionarnos en cuanto a este tipo de eventos con escuelas regulares, ¿no? Con que los maestros de escuelas regulares, te voy a poner un ejemplo que no es de las personas sordas.
Sí.
En autismo, por ejemplo, los maestros de educación regular están ya interesados en adquirir estrategias, ¿no? O sea, van como viendo esta necesidad. Aquí, efectivamente, en este planteamiento de la inclusión, va a tener que ser, o sea, va a tener quedarse en ese sentido desde una escuela regular parte de las asignaturas, tendrá que ser el que también los chicos aprendan esta lengua de señas. Hoy igual en la universidad nos daba la noticia de que están pugnando porque la lengua de señas entre en el, por ejemplo, en el Centro de Lenguas Extranjeras como un idioma más a enseñar,
qué,
¿no?,
maravilla.
Eso es maravilloso porque eso te está hablando de que efectivamente la inclusión se está dando, porque se tiene que gestar desde ahí, no podemos seguir en un discurso, o sea, tenemos que movernos y que hacer cosas que generen inclusión. Entonces, imagínate que ya tú vas a poder decir, voy a ir al CELI a estudiar lengua de señas, como decir voy a estudiar inglés o voy a estudiar,
claro,
francés.
Padrísimo.
¿No? Eso es lo que necesitamos todos para poder normalizar esta inclusión.
Ahora, sí es cierto, ¿cómo como familia, como padres de familia también, cómo podemos fomentar esta inclusión desde casa? Sobre todo, Probablemente nosotros no conocemos en nuestro entorno cercano una persona sorda. Sin embargo, eso no nos excluye de alguna manera de la obligación moral y, por supuesto, ciudadana de conocer, de incluir, de fomentar estos trabajos al interior del hogar. ¿Cómo podemos irlo haciendo de manera en la que sea fácil, adaptativo, que sea incluyente, que sea democrático y, sobre todo, que vaya formando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones?
Yo creo que esto es parte, te decía yo, de esta cultura del cómo vas educando a tus hijos, sí. No necesitas educarlos desde un tienes que, sino el normalizar que las personas, o sea, todos en realidad, o sea, tenemos los mismos derechos, somos seres humanos, pero tenemos ciertas características que nos diferencian. Y esto es parte de esta diversidad que tenemos como seres humanos. Entonces yo creo que es el ir educándonos, educar a los hijos y nosotros los adultos reeducarnos en esta cuestión de tolerancia, ¿no? Tiene que haber tolerancia, tiene que haber respeto, pero te decía, yo insisto mucho en que no desde un discurso, desde una realidad. Y lo más importante es que los padres de familia demos ejemplos, ¿no? O sea, prediquemos con ejemplos, porque eso se da mucho, que tenemos un discurso, pero a la hora de actuar no hay importancia, ¿no? Y entonces los niños, pues obviamente los confundes, ya no saben a veces qué hacer. Yo estoy convencida que un niño que hace distinción y discriminación es porque estás aprendiéndolo.
En,
o sea,
casa.
Los niños no nacen así. Ellos nacen con esta parte de inclusión, ni siquiera con una palabra inclusión. Ellos nacen y se desarrollan de una manera normal, pero el cómo vas educando hace estas diferencias. Y al final del día siempre nos vamos a encontrar con personas que necesitan apoyos y tolerancia, sean sordos, ciegos o incluso no tengan ningún tipo de esto, ¿no? Entonces creo que es parte de la educación, desde ahí tiene que nacer el que podamos nosotros hacer o predicar con el ejemplo y tratar de ir a nuestros hijos haciéndolos tolerantes y respetar las diferencias, ¿no? Creo que esa es una clave.
Ahora, eso también es una realidad. Tenemos que defender todos esta y apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y también, por supuesto, de todos los usuarios de las lenguas de signos, sobre todo por el caso de los derechos humanos. A veces pareciera que las minorías no pertenecen al grupo o al grueso de la población, que se les distingue, se les separa, se les relega, y entonces pareciera que ellos ya no tienen derechos humanos. Pero es una realidad que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, nos corresponde también a nosotros poner en relieve a las personas sordas y también oyentes del mundo y poder trabajar de manera conjunta. ¿Qué decirle a la sociedad, maestra, que probablemente tiene duda, a lo mejor una persona que tiene su propio negocio y dice, no, es que yo no quiero contratar a una persona discapacitada, o aquellas personas incluso que tienen escuelas o que tienen algunos otros espacios y que dicen, no, es que está difícil entrarle por este lado, voy a gastar más? ¿Cómo hacer o cómo concientizarlos de que también es parte de sus obligaciones, sí, y parte de nuestra responsabilidad social incluir a las personas sordas dentro del campo laboral y académico?
Mira, yo creo que una de las cosas que se tendría es que hacer valer la ley, ¿no? Como tú decías, o sea, por ley todos tenemos derechos, ¿no? La discriminación está, digamos que es algo que va en contra de eso. Pero también creo que las personas tienen que dar una oportunidad desde la mirada, ¿no? Desde el cómo miras a ese grupo, decías tú, minoritario, efectivamente. Desde el momento en el que se empieza a normalizar, por ejemplo, la lengua de señas,
sí,
que ya se haga algo más coloquial, por decirlo de alguna manera, que ya no sea como un grupo selecto. Bueno, ahorita, ¿qué hacemos? Los modelos lingüísticos, ¿no?
Sí.
No, tendríamos que empezar, y digo, me incluyo, porque sabemos, por ejemplo, maestros en educación especial que no tenemos suficiente manejo en ese, y nos volvemos nosotros mismos una barrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las empresas que decías tú bien tienen una obligación de emplear, incluso hay esta distinción de empresa socialmente responsable, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Yo creo que parte tiene que ver con las políticas. La inclusión está sustentada por prácticas, por políticas y por cultura. Entonces, esos tres elementos tendrían que estar en armonía, ¿no? O sea, se tendría que desde la parte política hacer valer este derecho que ellos tienen.
Claro. Yo
creo que eso es algo muy importante. Desde la cultura, pues como bien decías, ¿no? Hacer a lo mejor un reacomodo de las asignaturas y que vayan promoviendo esta parte de la inclusión desde que tú aprendes a leer, por ejemplo, ¿no? Porque al final del día eso es lo que se te va quedando. Y desde esas prácticas, pues que también a lo mejor empezar a hacer este reconocimiento,
sí,
pues a las empresas que lo están haciendo, porque al final tenemos que buscar estrategias. Y si una estrategia es que se le reconozca, pues a lo mejor eso va contagiando, porque la idea es que les den oportunidad de ver lo que sí pueden hacer. Mientras no les den oportunidad, no están actuando en una realidad, están actuando en un mito.
Desde,
¿no?,
el prejuicio.
Así es, en el prejuicio. Y eso es uno de los objetivos que se tienen en Educación Especial, Rodolfo. Hacer esta, generar esta cultura, visibilizar lo que pueden hacer, cómo una persona puede estar estudiando enfermería. Hoy participaban dos chicos que están estudiando enfermería. Participaban los chicos de arte que ya egresaron de arte y que están formando, nos decían, una asociación que en donde ellos necesitan que los miren desde yo puedo pintar, yo sé hacer esto, yo sé hacer una escultura. Y esto creo que nos va a cambiar la mirada, ¿no? El ver a un chico sordo, nos decía Resiliente que van a poner al frente de una nueva cafetería a una chica sorda. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, miren que ellos están en la misma situación y a veces, Rodolfo, sí, mejores.
¡Qué maravilla! Yo te quiero agradecer muchísimo, maestra Elizabeth Cortés García, integrante de la Mesa Técnica del Departamento de Educación Especial, por habernos compartido estas reflexiones. Y como tú bien lo dices, lo retomo, muy importante. Ojo, existen 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Y hay que decirlo, son cerca de 300 diferentes lenguas de señas en el mundo. Entonces, falta todavía mucho trabajo por hacer, pero poco a poco Educación Especial va avanzando aquí en el estado de Morelos.
Así es, Rodolfo, y bueno, yo te agradezco mucho, y bueno, también invitarlos, estamos prontos a festejar, a celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, y tenemos ahí también un programa que pronto les compartiremos para que nos acompañen. Es un programa que también, en este caso, vamos a dirigirlo, Rodolfo, hacia, sí, el área de capacitación laboral.
Increíble.
Queremos que vean qué es lo que están haciendo los jóvenes en Educación Especial.
Los chavos de CAM Laboral, que también son una maravilla.
Exacto, y que de ahí viene el que las empresas miren qué están haciendo ellos, ¿no? Podemos empezar con empresas locales, que las cafeterías locales estén dando muestra de esto. Eso es parte de lo que queremos hacer en este 42 aniversario de Educación Especial y Día Internacional de la Discapacidad.
Vamos a estar muy al pendiente de ello y, por supuesto, hacemos aquí el compromiso para estar en contacto contigo, maestra, para continuar detallando todo lo mucho bueno que están haciendo desde Educación Especial. Muchísimas gracias.
No, hombre, un placer, y agradecerte el espacio. Estamos siempre en disposición de dar a conocer todo lo que como sociedad tenemos que ir construyendo, no solo Educación Especial. Muchas gracias por tu espacio, Rodolfo.
Muchas gracias, maestra. Ahí la voz de la maestra Elizabeth Cortés García, integrante de la Mesa Técnica del Departamento de Educación Especial, aquí en Zona Escolar, cuando son las 2 de la tarde con 33 minutos. Momento de la pausa. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Lucio Lara, decano del fotoperiodismo en Morelos.
Jean Robert, Los Cronófagos.
Museo de Ciencias, conocimiento interactivo para todas las edades.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 28 de noviembre, 10:30 de la noche, por esta estación.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Tita hijita y huacticuinta indigneki osoticuelita. Tiquistaliente indigneki, teimis poloa. Y huacticnekis mamis tenga que can cualitiquitos.
Nehua ni ine.
Y con que me tehua tiquitoa. Y huacnita paleuienta istalili suanita pua. Nehua ni ine. Y huacnita istaliwa ni motenestia.
Nehua ni ine.
Como tikneki tita istalis chiquito y con. Nehua no ine.
Huano ine tech sentilia.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense. Comisión Estatal de Seguridad Pública.
A negativo, murió por sobredosis de heroína.
O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
B negativo, murió al chocar en anfetamina.
AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
¿Te imaginas que cargando gasolina pudieras ayudar a personas que realmente lo necesitan en Morelos? Es posible. Al llenar tu tanque en la gasolinera ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, en Cuernavaca, un porcentaje de tu consumo será destinado a los proyectos del sistema DIF Morelos. Llena tu tanque de gasolina para poder llenar tu corazón.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Gracias por continuar con nosotros cuando son las 2 de la tarde, las 14 horas con 38 minutos de este jueves, sí, jueves 25 de noviembre. Gracias a quienes nos acompañan a través del 102.9 FM y quienes lo hacen también a través de la aplicación para teléfonos inteligentes, para dispositivos electrónicos con conexión a internet. Usted puede ingresar a su plataforma de descargas y obtener nuestra aplicación oficial del Instituto Morelense Radio y Televisión para dispositivos Android y iOS. Así que le invitamos a que por favor la descargue para poder contar con toda la información de esta casa productora de medios. Muy importante. Gracias a quienes nos acompañan también desde esa plataforma. Le quiero compartir, por supuesto, que estamos en las redes sociales. Gracias a quienes nos están escribiendo y nos comparten su perspectiva, su opinión, también sus sugerencias en nuestra cuenta de Facebook en Instituto Morelense Radio y Televisión y también en Twitter en @radio_morelos y en @imryv_morelos y la cuenta oficial de Zona Escolar z_escolar. Oiga, le quiero platicar, le quiero comentar un tema importante porque el día de hoy se encuentra con nosotros dos integrantes del Comité para la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación, los dos maestros, personalidades que están con nosotros hoy en día. Quiero agradecerle a Giovanna Quetzal Gómez Rojas y a Sergio Arturo Molina Vega, que se encuentran el día de hoy aquí como nuestros primeros invitados presenciales en 20 meses aquí en Zona Escolar. Les agradezco mucho su presencia. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues preguntarles, ¿cómo vamos en este tema del trabajo de la igualdad de género, de la inclusión y de la no discriminación. Sé que es un tema complejo, importante, hoy una fecha también muy importante de reflexión y cómo hemos ido avanzando en este tema, en la conmemoración de este 25 de noviembre.
Bueno, pues antes que nada creo que es importante platicar un poquito sobre justamente qué estamos celebrando hoy. Bueno, pues más que celebrar, más conmemorando, recordando.
Por supuesto.
El Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer es una fecha importante. Está pues haciendo pues una especie de homenaje a la lucha de tres hermanas, las hermanas Mirabal, nacidas en República Dominicana, que pues en estas acciones como de activismo y de defensa de los derechos pues sufren, ¿no? Pues una especie de represión, un ataque violento en la isla dominicana y pues desafortunadamente pues pierden la vida, más bien son asesinadas, ¿no?
Sí.
En 1981, este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebra en Bogotá, en Colombia, toma la decisión propiamente de instaurar este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha, ¿no? Por la erradicación, eliminación de la violencia contra la mujer. Y es en 1999 cuando la ONU retoma este día y se designa como un espacio en el que puedan organizarse actividades dirigidas a esta sensibilización con respecto al tema de la violencia contra la mujer. Es importante mencionar también que el 25 de noviembre es un día que abre estas 16 fechas importantes que culminan, sí, con la celebración del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Es decir, es un periodo de tiempo en el que se van pues proponiendo y realizando actividades importantes para esta sensibilización, que pues son de naturaleza, pues, más bien, es importante atenderlas, pues fomentan justamente la cultura de paz, el respeto, ¿no?, entre nosotros como personas y pues finalmente esta reeducación de la cultura machista.
Y lamentablemente en últimas fechas hemos visto gran parte de manifestaciones, tanto en redes sociales, videos, parte de lo que sucede de manera cotidiana, de un cierto sector de la población que rechaza el combate a las violencias contra las mujeres, porque hay que decirlo, la violencia no es únicamente física, la violencia no es necesariamente solo verbal, existen actitudes que son violencias e incluso en muchas de las ocasiones se han hablado acerca de lo que son los micromachismos. ¿Qué significa esto?
Bueno, es que hay muchísimas manifestaciones, como bien dices, de violencia que se ejercen desde casi cualquier espacio y justamente, sí, hemos platicado como integrantes del comité de la urgencia de trabajar o de visibilizar esas diferentes manifestaciones de violencia que son mucho más sutiles. Los micromachismos particularmente tienen que ver con estas acciones que lo que Luis Bonino llamaba violencias invisibles.
Sí.
Ejercicios de violencia verbal, sobre todo, psicológica, incluso simbólica, que fomentan o fortalecen la idea de machismo, pero desde la sutileza del propio lenguaje, sin ejercer como esta violencia física o la grosería verbal o etcétera. Y dentro del ámbito que nos toca trabajar como comité, uno de los puntos fuertes es justamente ese, visibilizar las condiciones de violencia que se pueden ejercer y trabajarlas para erradicarlas.
En ese sentido, la UPN, ¿qué ha estado haciendo para mitigar esta violencia de género? ¿Han buscado ustedes alguna manera de vinculación, de trabajo, de acercarse también con los espacios educativos? Que hay que decirlo, también son lugares en los que lamentablemente se practica de manera cotidiana la violencia hacia las mujeres.
Sí, por supuesto, la UPN ya ha iniciado una serie de tareas para promover como toda esta erradicación. Tenemos un compromiso serio justamente al considerarnos pues una entidad formadora de profesionales en la educación, no solamente como una institución educativa en sí misma, como lo serían otras escuelas, sino por nuestro impacto vaya más allá. Algunas de las tareas justamente han sido la conformación de este comité, pero también justamente contemplar que parte promovido de UPN Ajusco, UPN a nivel nacional, que busca también esta forma de apoyar a otras universidades en otras entidades para ir fortaleciendo las estrategias y sobre todo llevar a cabo acciones que efectivamente colaboren a la prevención, a la atención y pues a la búsqueda, ¿no?, de otras estrategias. Sí, principalmente ha sido la conformación del comité. Actualmente estamos ya trabajando en la revisión de pues algunos documentos de marco legal, en la construcción de un protocolo propiamente para la atención, en abrir espacios para el acercamiento. Venimos justamente de haber celebrado algo que consideramos un gran logro para, pues, de un nivel hasta individual y comunitario, ¿no?, para la escuela, para la universidad, que fue este pronunciamiento, en cero tolerancia, ¿no?, a estos ejercicios de violencia. Lo acabamos de hacer hace poquito, venimos todavía con la adrenalina, lo que da así. Y en un primer momento ya manifestar como estamos en contra de estos ejercicios, de cualquier ejercicio de violencia, es para nosotros un gran paso.
Sí. Ahora, ¿qué hacer desde el ámbito individual, en primera instancia, y en segunda instancia en el ámbito colectivo? Porque si bien es cierto que en muchas de las ocasiones probablemente no somos nosotros quienes ejercemos este tipo de violencias directamente hacia las mujeres, tampoco lo denunciamos o lo hacemos evidente. Claro. ¿Eso nos hace partícipes de ello?
Claro.
¿Cómo funciona?
Bueno, para el caso de las funciones o de las acciones que estamos implementando como comité, sí, uno de los puntos fuertes que hemos comentado, sobre todo con la comunidad estudiantil, digo, también con la comunidad docente o administrativa, sí, pero principalmente con la comunidad estudiantil, en tanto que la Universidad Pedagógica Nacional tiene mayoritariamente población estudiantil femenina, hemos sido muy puntuales en el hecho de que quienes estamos en esta integración del comité somos un primer punto de contacto justamente para atender algún posible caso que se presentase, ¿no? Y eso implica a nivel discursivo que el estudiantado sepa que cuenta con personal de confianza y que está profesionalizado para acompañarle en una situación de este estilo. Porque muchas veces la falta de denuncia tiene que ver con la inseguridad que te representa la autoridad, ¿no? Es decir, si a mí, por ejemplo, como estudiante me pudiera acosar algún compañero o una persona dentro de la institución, no sabría a lo mejor con quién acercarme porque no sé si son sus amigos o si tienen favoritismos o alguna cosa así. Y entonces uno de los puntos fuertes o esenciales del comité es que sepan que somos ese primer contacto y que profesionalmente, con el conocimiento de causa, con el conocimiento de normativa, vamos a acompañarles en el proceso que tenga que llevarse si es que se llegase a presentar algún caso de acoso o hostigamiento.
Y es que es una realidad que parte de la cultura popular, lo llaman ellos, tiene que ver con esto, la broma, el señalamiento sutil, la sugerencia, el albur, etcétera. Y de repente hay quienes incluso expresan, es que ya no se puede decir nada, es que ya no se puede bromear de nada, es que ya no se puede hablar de nada. No, la realidad de las cosas es que estamos o necesitamos ir visibilizando de manera cada vez más acentuada, más puntual, este tipo de cuestiones, y debemos irlas combatiendo tanto en lo individual como en lo colectivo.
Sí, sobre esto que comentaba Sergio hace un momento, es importante también decir, un poco en cuanto a la pregunta que hacías,
sí,
la cuestión de la omisión o de la cultura del silencio, que sí, no solamente tiene que ver con la denuncia en sí misma, que sí es muy importante, por supuesto, denunciar, porque va abriendo caminos para las acciones, pero también en la postura que una o uno toma cuando presencia un acto de violencia, ¿no? Porque también es muy común, como decir, no es mi problema, me refiero a no involucrarme, y entonces toda esta serie de posturas van permitiendo que la violencia permanezca en los espacios, ¿no?, y que sea un ejercicio de lo más cotidiano.
Sí.
Entonces, hablar no solamente de quién ejerce la violencia y quién la padece en ese sentido, sino también quién la respalda en este silencio. Es importante también valorar hasta dónde también somos corresponsables de estos ejercicios.
Ahora, esta cultura del señalamiento, esta cultura de la denuncia o esta cultura incluso lo que le llaman hoy por hoy la cancelación, ¿es verdaderamente una vía que pueda ser útil o funcional para la erradicación de este tipo de expresiones de violencias? ¿Es parte de lo que debiéramos hacer para esperar que en un futuro ya no exista? ¿O es única y exclusivamente, por decirlo de alguna manera, es, ¿cómo decirlo?, como culpar o cargarle a una persona o a un cierto grupo de personas este tema, pensando que ellos también de alguna manera han sido presa de ello y que no lo notan porque lo viven de manera cotidiana desde casa?
Híjole, esa es una pregunta buenísima, porque cualquier respuesta que uno pueda dar al respecto pues sería incompleta. Yo creo que la cultura, o la llamada cultura de la cancelación, pues tiene que responder en dos líneas. La primera, entender que muchos de los discursos que están, por ejemplo, en medios, responden o corresponden a un momento histórico diferente.
Sí. ¿No?
O sea, lo primero que viene a la mente es estos casos como el de Pepe Le Pew, y etcétera, que son caricaturas que tienen 70 años.
Sí.
Entonces, me parece importante entender que son de un momento histórico distinto y que, por supuesto, su discurso es distinto al que es actualmente.
Y que desaparecerlo no necesariamente significa que lo estamos combatiendo o erradicando, ¿o sí?
No necesariamente, pero sí visibilizarlo.
Okay.
O sea, yo creo que el otro punto, digamos, o el contrapunto de esto, es que se vale entender que son de otro tiempo, pero así al mismo tiempo se vale entender que es un discurso que en este momento no es tolerable.
Ya no es vigente.
No es vigente, y por eso me parece muy sano poner el dedo en ese tipo de ejemplos, no para omitir su existencia, sino para decir, este discurso era un discurso de otro tiempo que no corresponde al actual. Y entonces, aunque no lo cancelemos, y entre comillas, es decir, no saquemos a los personajes de la película, o claro, etcétera, sí es importante entender que esos discursos fortalecen un discurso mucho, mucho más allá del medio. Es decir, una caricatura, una película, un medio, una canción, etcétera, fortalecen ciertos discursos sociales. Y esos discursos sociales también corresponden a un contexto histórico. Claro. Y en ese sentido, esos discursos o esos medios o esos elementos que se quieren cancelar han fomentado un tipo de discurso que actualmente no funciona.
Ahora, los cuentos infantiles, vamos todavía más hacia atrás, los cuentos, las fábulas infantiles, o esta imagen de la princesa que debe ser rescatada por un caballero galante encima de un bravío corcel, y etcétera. Vamos, necesariamente... ¿Puede suceder en este caso que lo vemos ya con cierta condescendencia y debemos modificar estas perspectivas? Sí, pero también el tema de la fantasía que mantiene con las niñas y los niños en pleno siglo XXI y que también lo ven de forma distinta. Hoy por hoy también muchos de ellos incluso se ríen de ese tipo de actitudes porque ya comienzan a entender esta diferencia de cómo se hacían las cosas antes y qué es lo que sucede en pleno siglo XXI. ¿Cómo seguir combatiendo eso para cambiar esta perspectiva desde las infancias?
Fíjate que has tocado un tema que a mí particularmente me encanta. Un poco sobre la creación, ¿no? De estos espacios y de lo fantasioso, de la fantasía,
sí,
de lo literario. Y es que efectivamente es una cuestión similar a lo que planteaba Sergio. Son, en esencia, discursos que nacen a partir de un contexto histórico y que es importante entender que ya no tienen espacio en este momento que nosotros estamos viviendo, pero que también nos sirven como un punto de comparación para justamente notar cuánto, claro, hemos avanzado. Por supuesto que nos hace falta muchísimo, muchísimo más trabajo, pero sí es muy importante. En la cuestión de los cuentos infantiles,
¿sí?,
digo, ¿no?, un poco recordando Caperucita Roja, ¿no?, todas las producciones de los hermanos Grimm, Perrault, todo esto, ¿no?
Sí.
Que tienen también un discurso y una función social y política a su tiempo.
Sí.
Los cuentos ahora justamente me da mucha alegría poder compartir que ya se producen muchos contenidos para las infancias que tienen otra mirada, en donde justamente se procura empoderar a las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes, ¿no?, en esencia, a mirar y a percibirse de otra manera. Incluso ellas mismas producen. Eso es bien importante también mencionarlo, porque antes las producciones literarias y sobre todo los productos de cuentos pues eran mayoritariamente discursos generados por una población masculina.
Sí.
Y entonces hablar de que ahora nosotras podemos justamente producir para nosotras, crear otras miradas, compartir otras miradas, otros sentires, también habla de una posibilidad, o más bien un abanico de opciones que antes no teníamos, ¿no? O sea, nos cuentan la historia de la princesa rescatada desde el ángulo del príncipe que rescata, ¿no? El príncipe valiente, el príncipe en el caballo. Pero hablarlo también desde yo, princesa, que me tocó que me rescataran, ¿cómo fue? o en el momento en que dejo de esperar a que me rescaten, es, claro, es una historia completamente distinta que creo que vale la pena que vaya tomando como más espacio. Hay mucho, mucho, mucho que se produce ya, no solamente en la parte de los cuentos,
sí,
también en la parte propiamente de lo poético, muchos movimientos en redes, por supuesto series que ya vemos dirigidas por mujeres que definitivamente tienen otra forma de mirar el mundo. Es bien importante notar también cómo a través de las historias, como ya decía Sergio, validamos y construimos la realidad,
¿no? Pasa en otro de los ámbitos también muy importantes, que es el tema de los videojuegos. Y hay una controversia interesante, también los cómics, por ejemplo, por el otro lado, en el que se exacerban ciertos rasgos físicos de las mujeres. Esto también es de alguna manera violencia. El hecho de los atributos físicos de algunas mujeres que entran dentro de los cánones del siglo XX, sobre todo, ¿no? En el aspecto físico. Algunos decíamos, es que qué empoderada se ve Lara Croft, pero, ¿no? Brincando y saltando y haciendo.
Claro.
Pero vamos, de cualquier manera, seguimos viendo a estos chavos disfrutando de los videos o de los videojuegos, haciendo uso de estos dispositivos electrónicos, interesados más bien en los atributos que hacen los diseñadores de manera física, en ciertos ángulos o partes del cuerpo, para hacerlo todavía más llamativo para ellos.
Claro, sí, es que ese discurso también es como bastante delicado, porque,
sí,
porque tiene que ver con la cosificación. O sea, en realidad, todo el diseño, toda la programación que se hace de los personajes, muchas veces tiene que ver con lo que decía Giovanna, es diseño de un hombre para consumo de un hombre, ¿no? ¿Cómo enfocas al personaje? ¿Cómo lo vistes? Vaya, todos estos llamados mods donde puedes desvestir a las protagonistas de los juegos. O sea, eso tú no lo ves con personajes masculinos. Tú no ves a Ryu encuerado. O sea,
claro.
Pero sí ves a Chun-Li, ¿no? O sea, ves a otros personajes que son femeninos y son eso, diseñados más para el consumo masculino que realmente hablando desde un enfoque. O sea, sí hay
Y el porcentaje de usuarios de los videojuegos son mayoritariamente hombres.
No necesariamente. Últimamente, los últimos años se ha emparejado muchísimo, pero también eso es un fenómeno curioso.
Sí.
Porque muchísimas mujeres, aunque son videojugadoras, por su propia seguridad, no se muestra en sus nombres, en sus gamer tags o en los nombres de usuario.
Uh-huh.
Buscan nombres neutros o nombres de plano masculinos solamente para que no exista este acoso. Entonces, aunque están buscando introducirse al mundo del gaming de una forma más profesional, lo cierto es que este tema de la violencia, este tema del acoso, que no se ejerce de la misma forma entre varones,
sí,
les ha impedido ejercer libremente este derecho de jugar, ¿no? De derecho de tener estas acciones.
Muy bien, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de las acciones que desarrollen en próximas ocasiones el comité, del trabajo que están desarrollando, porque vaya que es interesante, es profundo. Se nota que ustedes están más que empapados del tema y que realmente les interesa y les preocupa esta cuestión. Así que nosotros vamos a seguir muy de cerca todos los trabajos que sigan desarrollando. Les agradezco de verdad muchísimo que nos hayan acompañado en esta tarde.
A ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias y un gusto.
Al contrario, muchísimas gracias. Giovanna Quetzal Gómez Rojas, Sergio Arturo Molina Vega, quienes son integrantes del Comité para la Igualdad de Género, Inclusión y No Discriminación. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Ya nos vamos. Gracias también a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, mi querido Héctor Vargas en los controles técnicos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como todos los jueves, le deseo a usted que tenga una excelente tarde.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
¿Por qué debes vacunarte contra la influenza? 1. La vacunación disminuye el riesgo de complicaciones. 2. La protección de la vacuna disminuye con el tiempo, por lo que se debe aplicar cada temporada. 3. La vacuna se actualiza para que continúe siendo efectiva. Si ya cuentas con la dosis de influenza, no te confíes y mantén el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia.